sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Canarias ha reclamado al Estado prioridad en el reparto del Fondo Extraordinario de Migración que prepara la Comisión Europea. Así lo exigió este miércoles el viceconsejero del Gabinete de Presidente, Octavio Caraballo, tras la reunión en que el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, confirmó la activación antes de final de año de 3.000 millones de euros adicionales para ayudar a los territorios que, como el archipiélago canario, afrontan en primera línea la presión migratoria.
El comisario de Interior nos confirmó un nuevo desembolso económico de 3.000 millones de euros para ayudar a los Estados miembros más afectados, y España recibirá una parte importante, y nosotros entendemos que debe cumplir ya con sus obligaciones con Canarias para que no tengamos que asumir casi en solitario los gastos derivados de la atención a las personas migrantes. Con respecto a los menores, nos avanzó que están estableciendo una cooperación estrecha con todas las partes afectadas y que la Comisión Europea puede proporcionar fondos extraordinarios y dar apoyo a través de Frontex y la Agencia de Asilo, pero son los Estados miembros los que lo deben solicitar, cosa que, como todos sabemos, el Gobierno tardó en hacer. En estos momentos, según nos dijo el comisario, hay 66 personas trabajando actualmente en Frontex en España, pero podrían ser más, y esto fueron palabras textuales suyas, si el Gobierno lo pide.
Es por ello que Caraballo adelantó que los próximos días remitirá una carta al Estado solicitando que escuche y atienda las demandas de Canarias antes de remitir a Bruselas su posición oficial sobre el reparto de esta bolsa extraordinaria de 3.000 millones de euros. Ha declarado que España recibirá una parte importante de esos recursos y se entiende que el Estado debe cumplir con sus obligaciones con Canarias. Además, esta era la valoración de Octavio Caraballo a este encuentro mantenido en Bruselas.
Sirvió para insistir una vez más en la necesidad de que las regiones cuenten con un papel más relevante en las políticas migratorias definidas por la Comisión y los Estados. No es lógico que los Estados, en nuestro caso España, no consulte a Canarias sobre la implementación del Pacto Migratorio Europeo, pese a que somos nosotros quienes debemos ofrecer asistencia sanitaria, educativa y una prestación social fundamentalmente a los menores. El comisario nos confirmó que la Comisión Europea presentará en otoño una evaluación de la presión migratoria en los Estados miembros y España tendrá que remitir a Bruselas su propia evaluación antes del mes de junio. Esperemos que en esta ocasión el Gobierno de España actúe con responsabilidad y convoque a nuestra comunidad autónoma, la más afectada en nuestro país, antes de enviar su propuesta a la Comisión Europea. En todo caso, se lo vamos a exigir en los próximos días, dado que no es la primera vez que actúan de espaldas a Canarias.
Seguimos en este resumen informativo pendiente de la actividad del Gobierno de Canarias en Bruselas. El presidente Fernando Clavijo mostraba su satisfacción porque el Comité Europeo de las Regiones haya respaldado que el archipiélago y todas las regiones ultraperiféricas reciban un trato específico en el futuro Pacto de Vivienda Asequible de la Unión Europea. A su juicio, el dictamen aprobado por el órgano que da voz a los territorios europeos será importante de cara al documento que prepara el comisario responsable de Energía y Vivienda, un texto donde Canarias aspira a contar con medidas extraordinarias para afrontar la emergencia habitacional. Tras intervenir en el Pleno del Comité de las Regiones, Clavijo agradeció el apoyo recibido por la enmienda presentada por Canarias y liderada por el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al dictamen El papel de las ciudades y regiones en el Plan Europeo de Vivienda Asequible, cuyo ponente era en este caso el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Yo quería comenzar agradeciendo y felicitando al ponente por las conclusiones, agradecerle la gentileza que ha tenido a una enmienda que hemos presentado, porque Canarias es la única región ultraperiférica de España, en el que solicitamos que al amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento se puedan tener en cuenta en esa política de vivienda que se tiene que diseñar desde Europa singularidades como la escasez de territorio, el coste o sobrecoste de la construcción, la insularidad, la lejanía, en definitiva todo aquello que hace que seamos región ultraperiférica y que el impacto de la escasez de vivienda en nuestras regiones sea más acentuado y diferente. Por eso le queremos agradecer que esa enmienda presentada la haya acogido, la haya mejorado además con su texto.
Radio Sintonía. Noticias.
La Asociación Vecinal Los Pajeros de Guisguey recurre a la Diputación del Común ante lo que han identificado como la falta de compromiso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el silencio del Cabildo de Fuerteventura con respecto a las demandas del pueblo de Guisguey. Explican que pasados 9 meses desde que el Ayuntamiento tuvo a bien reunirse con la Junta Directiva de la Asociación en un encuentro en el que el grupo de gobierno, según traslada esta entidad, no asumió un solo compromiso de solución ante los problemas que afectan al pueblo y tras remitir al Cabildo el listado de deficiencias y prioridades que deben ejecutarse con urgencia, la asociación en representación de los vecinos y vecinas del pueblo ha mostrado su malestar por la falta de interés que han recibido por parte de ambas instituciones. Dentro de esas reivindicaciones que hace llegar el barrio se encuentran la falta de transporte público, además los cortes, las incidencias y la falta de presión en el suministro de agua o la ausencia total de cobertura telefónica en 2/3 del pueblo, así como la carencia de la conectividad a internet. Nos acercamos en este caso hasta el municipio de Tuineje y conocemos la gestión de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación en voz de Iván González, director de este área, con respecto a las complicaciones en las obras del SEIP Gran Tarajal. Esto es lo que nos has trasladado Iván González esta mañana aquí en la radio.
Acordamos que vamos a comenzar ya con la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria y aplicarle las penalizaciones, todas las penalizaciones posibles, tal y como se recogen en el pliego de cláusulas administrativas del contrato. Por otro lado, vamos a priorizar, porque es la principal preocupación del centro, el tema de los baños. El uso de los baños es la parte más complicada que tienen, porque son pocos baños los que están ahora mismo en uso para la cantidad de alumnado que tiene el centro. Entonces vamos a sacar eso de la licitación general y lo vamos a hacer a través de un procedimiento abierto sumario que es mucho más ágil y permite pues una adjudicación mucho más rápida a las empresas interesadas, que como bien dice, ya sabemos que hay algunas empresas interesadas en retomar esta obra. Y por otro lado, vamos a intentar también con un informe, ¿verdad?, que vamos a solicitar a Salud Pública la posibilidad de hacerlo por la vía de urgencia. La vía de emergencia no cabe porque no cumple los requisitos, pero sí la vía de urgencia con el objetivo de acelerar al máximo los procedimientos administrativos y que este centro pues esté en mejores condiciones en breve.
Les trasladamos también dentro de este resumen informativo que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Las Palmas ha vuelto a denunciar el estado de abandono en el que se encuentran los juzgados de Fuerteventura y ha exigido con carácter urgente la construcción del nuevo Palacio de Justicia en Puerto del Rosario. Explican que un año después de su anterior denuncia pública, el sindicato lamenta que nada se haya hecho para resolver las condiciones indignas e insalubres, así las han calificado, en las que trabajan los profesionales y son atendidos los ciudadanos. Y por otra parte, en el marco del último congreso de UGT Canarias celebrado recientemente en la isla de Fuerteventura, la organización sindical ha aprobado por aclamación una resolución para potenciar la negociación colectiva regional sectorial como vía para combatir las desigualdades laborales entre trabajadores y trabajadoras del mismo sector en diferentes islas. Nos lo ha contado el secretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias, Héctor Fajardo.
Los convenios provinciales han tenido una utilidad absolutamente indudable, fantástica, para regular las condiciones, para mejorar la vida de los canarios y las canarias y los trabajadores y trabajadoras que están en esta tierra, pero ahora mismo, tal y como se funciona la economía en el archipiélago, no tiene ya sentido que esos convenios provinciales se perpetúen más en el tiempo, ¿no? Es como una empresa que opera a nivel regional y tiene su propio convenio de empresa. No tendría sentido, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no, desde cualquier punto de vista, no tendría sentido que una empresa tuviera condiciones, la misma empresa tuviera condiciones de trabajo, condiciones laborales más precarias en una provincia que en otra, no tendría una diferencia, ¿no? Una empresa que tuviera un convenio a nivel de empresa, ¿no? No tendría sentido.
Y esta mañana aquí en la radio hemos tenido también la oportunidad de conocer la realidad de la logopedia en Canarias. Desde el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias reivindican que el logopeda es un profesional sanitario que trabaja con la población adulta e infanto-juvenil y que desempeña un papel fundamental, aunque poco visible y poco reconocido. Virginia Santos, vicepresidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, ha explicado que existen aproximadamente 40 logopedas en el Servicio Canario de Salud para una población de más de 2 millones de personas, por lo que las listas de espera superan los 2 años en algunas de las Islas Canarias.
Aproximadamente tenemos contabilizados alrededor de 40 logopedas en el Servicio Canario de Salud y para una población de más de 2 millones de personas. Entonces las listas de espera evidentemente son muy largas en algunas islas. En este caso no solo hablamos de los niños, también hablamos de adultos que tienen patologías neurológicas, pues como ictus o enfermedades neurodegenerativas, patologías oncológicas, cáncer de cabeza y cuello. Y la intervención del logopeda pues tiene que ser una opción primordial en estos casos, porque nos ayuda a preservar y a recuperar funciones que son esenciales, como una alimentación segura o como poder ayudar a estas personas, a estos pacientes, a poder comunicarse.
Cambiamos de asunto. Nos acercamos también a Barrios Orquestados, que atraviesa una crisis financiera que pone en peligro su continuidad. A pesar del esfuerzo por captar fondos, encontrar colaboradores, organizar conciertos benéficos, el equilibrio económico de esta ONG independiente e interinsular es frágil. Un proyecto que ha transformado y que transforma la vida de miles de niños y niñas y sus familias podría desaparecer. Barrios Orquestados crea un escenario donde niños y niñas descubren su potencial, contribuyendo al fortalecimiento de comunidades a través de la música. Esta es la experiencia de dos de las madres de estudiantes que participan en este proyecto, Angie y Sigrid.
Yo pienso que Barrios Orquestados, más allá de venir a enseñar música, viene como a dejar una huella en las familias que podemos pertenecer al proyecto. Viene a dejar una huella porque no solo te está enseñando cómo tocar un instrumento, te está aportando valores, te está aportando ejemplo para formar a nuestros hijos hacia el futuro. Y creo que eso vale la pena todavía rescatarlo. Y sería una pena gigante que no continuara.
Uh-huh. Claro, realmente. Yo también opino que aporta muchas cosas buenas. No solo es eso, la disciplina, sino el respeto, el compañerismo, la inclusión a gente que no se lo puede permitir. Todo eso hace mucho, porque hoy en día la música es como decimos todos, ¿no? Traspasa barreras, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí, por ejemplo, para mí y para mi hija, sería una lástima. Mi hija le da algo.
Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les trasladamos que el Cabildo de Fuerteventura ha reforzado las salas del Centro Bibliotecario Insular y de la Biblioteca de Gran Tarajal como medida de apoyo al alumnado de la isla que se presenta a la prueba de acceso a la universidad. De esta manera, las salas de estudio amplían su horario hasta las 12 de la noche. Asimismo, además de las salas de estudio 24 horas habituales, se han adaptado las salas de trabajo en grupo de ambos centros para que funcionen como salas de estudio en el periodo desde el día 12 de mayo hasta el 7 de junio. Una y 33 minutos de la tarde de jueves y nos toca ahora sí conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y con nuestro compañero Juan Carlos Piña para conocer el pronóstico del tiempo en las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal este jueves en Fuerteventura? Tenemos intervalos nubosos disminuyendo a cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 23 grados. Mañana viernes tendremos intervalos nubosos disminuyendo a cielos poco nubosos y las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. Se prevé una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de componente norte o nordeste de intensidad 4 o 5, arreciando localmente a intensidad 6 y marejada o fuerte marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y hasta aquí este espacio informativo del día de hoy jueves. Les dejamos ya con algo de música. Como ustedes saben, protagonista de las tardes en esta casa. Les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web para que continúen pendientes de todas las noticias. Y nos despedimos ya. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.